40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las novias y de las madres. Aquí están frente a mí Patricio Barton, Gillespie, haciendo sus consabidos ejercicios de elongación.
Sí, para estar en tono, para estar en forma.
Yo hago ejercicios vocales también.
Sí.
Que en una época era muy bueno, me había aprendido unos ejercicios de lengua.
Sí.
Bueno, de lengua acanalada. ¿Usted sabe acanalar la lengua? Usted debe saber.
¡Ah, señor!
De hacer la canaleta. Tiene forma de canaleta de lengua.
¿Y qué obtengo con eso?
No, entonces, la tiene que ejercitar. Después, hay gente que infla la lengua, eso nunca me salió.
No, ¿cómo va a inflar? ¿No son de esos ejercicios que salen en YouTube?
Puede ser.
Puede ser. Que yo desde que leo YouTube tengo todas las enfermedades.
Ah, bueno, porque busca enfermedades, por eso le aparece.
Y dice, por ejemplo, 5 alimentos que te van a enfermar y te van a hacer morir.
Sí.
Entonces el tipo empieza a hablar y no nombra ninguno. Y tarda mucho.
Sí.
Tarda y dice.
El negocio del tipo es que usted esté todo el tiempo mirando el capítulo ese.
Pero yo me aburro porque no dice, bueno, nunca cuáles son,
bueno, pero
los alimentos que me van a hacer reventar como un sapo.
No hay ningún alimento que lo haga reventar como
sí,
un sapo.
Sí, después te lo dicen al final. Cuando a vos ya no te importa.
Claro, ya total.
Estás tan podrido que casi preferís.
No, estos son ejercicios de vocalización.
¿Cómo hace para inflar la lengua?
No, nunca lo vi.
Si la lengua no es hueca, no es como un globo.
Bueno, yo tenía una compañera.
Bueno.
Que no sabe cómo la inflaba, era muy impresionante.
Cuando usted era chico, ¿no?
No, cuando yo era chico, no, hace relativamente poco.
Bueno,
y
no empiece tampoco de sus hazañas.
No, sí, no es ninguna hazaña, digo.
El canchero.
Son ejercicios, señor, que se hacen.
Bueno, en todo caso, se trata de estar bien preparados para el programa que ahora mismo va a empezar. Nosotros hacemos como hacen ahora las jugadoras de fútbol, que salen como 2 horas antes a entrenarse, salen.
A veces demasiado entrenamos.
¿Por qué no hacen calentamiento en el vestuario o en la cancha de básquet? A mí me gusta que el jugador salga y juegue.
A mí también. Todo el fútbol perdió la tensión.
Todo. Le están sacando toda la dramaticidad.
Claro, todo.
Hay un gol, por ejemplo, y nadie se atreve a gritarlo.
Claro.
Porque casi todos son anulados.
Claro,
si vos te quedás con el grito, lo
acá,
no querés empezar a mirar para todos lados hasta que lo confirman, o peor, hasta que lo anulan.
Sí.
Eso es un anticlímax.
La burocracia.
Desde el punto de vista dramático es un error.
Bueno,
todo es un error.
Es como si en el teatro hubiera que confirmar las muertes, las traiciones, los asesinatos. Claro. Cada bisagra del argumento debe ser refrendada,
sí,
por una especie de bar.
Claro.
No, en realidad no murió. Anulada la muerte.
Sí, sí, sí. No, se traba
el rey
todo.
De Dinamarca.
Bueno, pero esa situación que decía usted, la salida del equipo previa al partido.
Claro.
También, porque está el estadio lleno. Pues supongamos que para
todavía ver... no está lleno.
O bueno, o para ver a Messi, sale Messi en Bermuda con
claro,
el termo.
Claro, es horrible. Y después qué, después sale de nuevo, eso es lo peor. Claro.
Sale de nuevo.
Sale de nuevo, imagina el teatro. Los actores salen antes,
sí,
y empiezan a estirar, sí, a hacer ejercicio de lengua. Los cantantes empiezan a practicar, que no me acuerdo bien esa parte.
¿Por qué no lo hace en su casa?
De claro, a ensayar a casa, decía Unamuno.
Sí, sí.
Con respecto, lo decía con respecto a ciertas artes experimentales.
Sí, sí.
Decía ensayar, a estudiar a casa. A estudiar,
sí,
a casa.
Y encima la transmisión de televisión. Cámara en el vestuario, en el micro de traslada a los jugadores, hablan sí, antes sí, de, no sé.
Yo me acuerdo de los Globetrotters.
Sí, señor.
Que hacían su aparición en la cancha rompiendo un aro de papel,
sí,
gigantesco.
Sí, claro.
En medio del cual pasaban. Bueno.
Era espectacular.
Ahora tendrían que entrar dos veces, la segunda vez no, no, ya con el aro roto.
Sí,
no sé si me interpretan lo que le quiero significar.
Sí, sí, sí. Es verdad, se pierde todo.
Amén de que hemos perdido, por diversas razones, la presencia del público visitante, las banderas, los papelitos de cuando salían los equipos.
La competencia,
claro,
entre los cánticos y todo eso. No, bueno,
pero, todo eso, no, que, pero, que no es de puro nostalgioso, quizá un poco sí.
No, pero es cierto que
pero
son...
quita el espectáculo, sí, que sí, se parece...
La emotividad.
Sí,
del espectáculo.
Bueno, y a menos que ya no es un fenómeno de alcance popular, porque ir a la cancha es prácticamente imposible.
Cuesta más caro que ir al teatro.
Sí.
Porque cuesta caro, porque si igual tenés la plata es difícil de conseguir, porque tenés que tener carne de no sé qué, porque te tiene que invitar Mongo.
Sí.
Pero una persona, un trabajador que dice el domingo voy a ir a la cancha,
eso que no toma es... esa decisión. Como tantas veces ocurría,
no existe.
Estábamos
más
comiendo el,
sí,
el domingo, y che, vamos a la cancha.
Espontáneamente.
Y espontáneamente.
No, creo que no puede entrar, ¿no?
No existe más.
No.
No hay posibilidad de hacerlo directamente.
Bueno, señores, tenemos datos,
sí,
acerca de nuestras inminentes actuaciones.
En cambio, nosotros nos ocultamos en los camarines.
Por supuesto.
Antes de salir al escenario. La prueba de sonido se hace cuando el público no está presente.
Exacto.
Claro.
Y etcétera.
Y cuando subimos al escenario ya estamos cambiados, perfumados, todos, bien, sí, presentables.
Señor. No nos terminamos de subir la cremallera,
sí,
en no, el escenario.
Por favor. Bueno,
es inminente la presentación del Teatro Chacarerian.
Ahorita nomás.
Este viernes 18 estamos en el Chacarerian.
Nadie debe dejar de faltar.
Atención que es Viernes Santo.
Sí.
Y cuidado, vamos a hacer, como se hacía antiguamente en la radio, un programa especial.
Sí, sí.
Con
música sacra.
Música sacra.
Sí, claro. Antes
cuando nosotros empezamos a hacer La Venganza, todavía regía ese protocolo.
Mm.
Y entonces había música sacra, después... se empezó a aflojar un poco y ponían música instrumental, no,
sí,
cantada.
No podía ser cantada.
Y elegían también música más o menos seria, no tarantelas ni carnaval carioca. Pero también, yo recuerdo, a nosotros las primeras temporadas nos habían indicado, ya que era un programa humorístico, que bajáramos el tono,
claro,
de la gracia.
Que no fueran graciosos.
Que no fuéramos graciosos.
Claro, claro.
Y entonces, a mí se me ocurrió hacer un programa con un material que no era humorístico, sino que era extravagante, cultural, y ahí nacieron lo que hoy llamamos charlas iniciales o,
sí,
reflexiones.
La parte histórica,
claro,
mitológica.
La parte histórica, mitológica, etc.
Sí.
Y lo hicimos, recuerdo, con la enérgica oposición de Adolfo.
Sí, Castelo, me imagino que...
¡No!
¿Qué vas a hacer?
¡No te embromar!
Y bueno, quedó.
Pero finalmente quedó, ¿no? Lo que era
quedó bastante
una solución
tiempo.
Para un problema aparentemente insoluble que teníamos. ¿Cómo hacíamos?
Sí, pues,
un
sí,
programa
sí,
humorístico sí. Y no te podía reír. Bueno.
Y a partir de ese momento la incorporaron...
A pedido del público fue.
Ah.
Sí, ¿por qué no hace esas charlas que hizo durante la Semana Santa? Qué sé yo, y las empezamos a hacer. Bueno,
tenemos fechas.
Entonces, ahora en el Chacarerian y también durante mayo estaremos algunos viernes.
Algunos viernes en mayo estaremos, pero atención Pilar, ya les voy diciendo, el viernes 23 de mayo estamos en Pilar y el sábado 24 en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Volvemos a La Plata.
Sí, sábado 24, Teatro Coliseo Podestá.
En la víspera
bueno,
de
ya
la
pueden
fecha
ir
patria.
Comprando las entradas. A todas esas presentaciones.
Sí.
Eso está... Acá me dicen, aparece un rumor,
sí.
Conforme al cual nosotros estaremos el día 11 de mayo, o sea, muy pronto.
Con Darío Steinreiber.
Con Darío Steinreiber, otra vez, tal como estuvimos el domingo, con la conversación infinita en el Broadway.
Sí, sí, bueno, hubo una...
Lindo, estuvo muy lindo, pero bueno, ahora vamos a estar de nuevo.
Sí. Pronto.
Mi comentario es...
a pedido del público, también como la...
No, lo que pasa es que estaba lleno de bote a bote.
Sí, estaba lleno, pero todos esos que fueron no van ahí.
Bueno, pero...
Bueno, en todos los casos, tanto lo de la venganza como lo de la conversación, ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí están las fechas, con los links para sacar entradas, con
los fotos de Stronati.
No, no hay fotos de Stronati. Me comentaron mucho la reaparición de Stronati en el cumpleañito,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Que estuvo muy bien. Está ahí, tiene la misma voz. Bueno, uno no cambia mucho la voz. Los modos, no sé, fue lindo escucharlo. Y
está igual, para mí.
Y está igual.
Para mí está igual, no sí. Le pasó el tiempo a
no
ese hombre.
No le pasó mucho el tiempo.
Bueno, maravilloso. Señores, el tema impuesto hoy son... Datos científicos sobre el cuerpo humano.
Perfecto.
Más datos, porque hemos hecho
sí.
Ya muchas veces,
algunas veces
en la divulgación que hacemos, hemos hecho material parecido a este.
¿A cuál?
A este.
Ah, señor.
Así que...
Es maravilloso el cuerpo humano. Cuando uno ve por dentro, prácticamente es perfecto.
Es suyo.
Yo empiezo por cualquiera, bueno, porque son muchísimos. Quizá no el más interesante. En este momento, en este mismo momento,
sí.
Están ocurriendo 100.000 reacciones químicas en tu cerebro.
¿Todo para pensar sí. Nada?
Dígame si esta no es una noticia inquietante.
Sí.
¿Usted no siente, al haberle dicho yo esto, no siente que algo se le está moviendo en la cabeza?
No solo eso.
Yo no podría dormir.
100.000.
Si fuera uno de los oyentes... Que escuchan sí, en la sí. Cama, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando
no, a... Pero, no, pero ahora...
No puedo dormir. Imagínense, ¿cómo voy a dormir yo mientras 100.000 reacciones químicas se producen aquí adentro de mi cabeza?
No, esto es...
Explícame cómo querés que duerma.
No, además que la sola mención del dato eleva la cifra a 150.000 reacciones químicas.
Claro.
Porque sí. La noción misma
ahora
le mueve más.
Un médico especializado en cerebros.
No hay.
¿Cómo que no?
Bueno,
hay neurólogos.
No hay médicos.
¿Cómo sabe dónde está el problema cuando uno dice de todas esas...
Claro, de todas esas 100.000 reacciones químicas, ¿cuál es la fulera?
El tipo hace? Empieza a tocar una neurona y dice, ¿será esta?
Y empiezan a tirar tiros en la noche.
Sí, dice más o menos por acá. Dicen
por
que
acá es... debe ser. Dice, tómese, abandone tal alimento.
Hablan y, de regiones.
O escriben eso en YouTube... de 45 minutos para decirte que la leche es mala.
Bueno, eso sí, eso también.
Bueno, continuemos. Dice, esta es una noticia también alarmante.
Bueno, a ver.
50.000 células de tu cuerpo mueren y son reemplazadas mientras tú lees esta frase. La leí lentamente
bueno,
para dar tiempo.
60.000 fueron.
Sí.
Ahora, ¿y cómo los cadáveres de las células muertas, vamos a decir?
¿A dónde van las células?
Claro, quedan dando vueltas.
50.000 células son muchas.
Sí, sí, pero se reconvierten.
¿En qué?
Porque en otra.
En caspa.
Claro. En otras células nuevas.
No, eso es mentira.
Porque vio, no, señor, vio que usted, no sé, no le voy a preguntar la edad, pero dicen que cada 27 años.
Sí.
Usted es absolutamente otro. No hay nada.
Yo le había leído 7 años.
Pues
sí, yo también, 7 años.
Creo que eran 7, no
7 años. Ah,
bueno, eso es mucho más alarmante.
Claro. Sí, es más alarmante. 27 es astrológicamente es otro.
Sí, sí.
Pero cada 7 usted es absolutamente otro.
Todas las células se renuevan.
Todas. Entonces, por ejemplo, si usted...
Sí, usted está... es Rengo. Dentro de 7 años camina.
No.
Bueno.
Eso puede seguir conservando esa...
Bueno.
Pero su novia lo puede desconocer dentro de 7 años. Sí. Directamente.
Un cerebro, esto lo va a poner peor todavía.
A ver.
Un cerebro humano genera más impulsos eléctricos durante un día que todos los teléfonos del mundo juntos.
¿Qué sabe? Me parece que ya está inventado.
No.
Ya empezaron con un dato.
Acá me parece que ya...
Empezaron con un dato.
Ya, esto lo sacaron de ahí donde leo yo. Los 7 alimentos que te van a mandar al trabajo.
Sí, eran 5, había dicho.
Sí, ahora pero no... ahora hay 2 más. No puede ser.
Es demasiado.
Lástima que no tiene verdadero o falso esto.
Hay un estudio que además es tradicional.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo en una clínica. Lo que pasa, no soy médico, pero sí del área administrativa.
Bueno.
Bueno, le pones 2 electrodos, cualquier médico... Y la electricidad del cerebro, como dice el señor, mueve unas agujas que van marcando en un papel
subidas. Es un electroencefalograma.
Y bueno, ¿y por qué se llama electro? Por la electricidad del cerebro.
Entonces usted dice que si algún día la represa de Yacyretá cae en su voltaje... Puede ir gente...
Mucha gente,
bueno, conectarle electrodos.
La respuesta es sí.
Sí,
porque fíjese este dato. El cuerpo humano promedio contiene suficiente azufre para matar todas las pulgas de un perro de tamaño mediano. Tanto carbón como para hacer 900 lápices.
Y ahí asado.
Potasio como para disparar una pistola de juguete.
Sí.
Tanta grasa como para hacer 7 pastillas de jabón.
Hable por usted.
Y el agua suficiente como para llenar 50 envases de un litro. Si tiene todo eso el cuerpo humano, calcule, nos vamos una muchedumbre a Yacyretá.
Y sí.
Y hacemos caminar los ferrocarriles de todo el mundo.
Igual le digo que... 50 litros de agua.
Ya descubrimos un dato falso.
50 litros de agua.
50 litros de agua.
A mí me parece, hasta ahora, todos los datos me parecen falsos. Sí.
Pero escúcheme, hay personas que pesan 50 kilos.
Claro.
Que toda agua dentro.
De agua. Son líquidos, personas líquidas.
A mí no me sacan ni 2 litros estrujándome.
Claro.
Si no, no queda nada.
El corazón humano bombea. Sí. Disculpe la expresión.
Bueno, es así.
182 millones de litros de sangre en toda su vida.
Porque
siempre la misma sangre.
Es la
misma. Es la misma sangre. Son los mismos 20 litros de siempre.
Sí, no, 20 litros tampoco.
¿No? ¿Cuántos litros de sangre tiene
6,
un señor?
6
o 7, ¿no?
Sí, no más.
O 5.
No más que eso.
Depende de la persona también.
Y bueno,
hay personas que son muy sanguíneas, rubicundas, y otras que son pálidas.
Bueno, no, igual tiene sangre.
O una persona muy flaquita, que tiene apenas sangre, un gordo
tiene que hacerse un análisis de sangre y el tipo no sabe de dónde sacarse.
No, sí, señor. Y además que cuando usted va a donar sangre...
Sí, hay un límite de litros.
Hay un límite,
claro.
O sea, no se puede...
¿Y cuánto es, medio litro?
No, dos litros puede ser.
¿2 litros?
Sí.
Le saca
yo sabés que caigo redondo.
Pero después vio que le dan una media luna para que...
Sí, no, sí, en el piso 12. No. Le dan media luna gratis.
Cuando termina...
Yo cada vez que me voy a sacar sangre, hago un poquito de escombro.
Sí.
Sí.
Llego y digo, a ver...
¿Qué?
Y pelo el brazo así.
Sí.
Digo, saque toda la que necesite.
No,
me parece una canchereada.
No me importa si tengo que dejar aquí toda mi sangre, Canejo.
No le van a sacar toda, no es para decir así.
Ah, que no más. Bueno. Que no le tiemble la mano.
No me tiemble.
Mi hermano enfermero.
Está mirando la gente de la sala de espera.
Y ahí pela la jeringa y me desmayo. me despierto en el piso 2.
Con la media luna.
Bueno, vamos a continuar con estos datos. El largo total de todos los vasos sanguíneos del organismo es de cerca de 100.000 kilómetros.
¿Qué está todo enrollado? ¿Es una maraña?
Que puede dar 100.000. Dos veces la vuelta al mundo.
Pero es muchísimo.
A mí no me entran 100.000 kilómetros, no, pero ni de mierda también.
No me entran.
No, pero...
No.
Pero escúcheme.
¿Cuánto tiene usted? Yo no tengo ni...
Qué sé yo, nada.
No sé.
Pero son... Dentro de mi cuerpo, que se llama, me pones...
2 kilómetros.
Medio metro y ya.
Por favor. Ay, usted corta un dedo y adentro está lleno de capilares sanguíneos. Sume cada uno.
Son finitos.
Son finitos.
Hay que decir, ¿no?
Claro.
Esos son 100.000 kilómetros de largo, pero de ancho casi nada.
Bueno, y eso se regenera también, ¿no?
Se degenera, sí.
No, se regenera. Ah. Porque si usted se le parte uno, pasa, por ejemplo, pongamos por caso, su novia lo muerde.
Sí. Sí. Si le revienta varios de esos.
Le revienta varios kilómetros de.
Si le hace un moretón.
Vaso sanguíneo.
Sí.
Y ahí perdió, por ejemplo, 500 kilómetros de vaso sanguíneo. Sí. Por un chiste de su novia.
Sí.
Claro.
Bueno, eso se regenera.
A la semana ya no lo tiene andando.
Y a la semana ya...
Está otra vez vivito y...
Sí. Sí. Bueno, por eso le digo. Bueno, increíble, ¿eh?
Continuemos. La sensación de sed es automática. Aparece cuando se pierde una cantidad de agua igual al 1% del peso del cuerpo. Usted pesa 100 kilos.
Sí.
Pierde un litro de agua... Sed.
Sí.
Te agarra sed. ¿Qué sed que tengo? Debo haber perdido 1% del agua de mi...
Bueno, este dato será de Bruces.
¿Qué?
Con el que dijo de los 50 litros que tenía de agua.
Claro, porque uno dice, tanta sed, te quedan 49 litros todavía.
Pero ahora, atención, porque si usted pierde el 5% de su peso en agua...
Sí, ya está, ¿eh?
Puede ocasionar desmayos.
Sí, sí.
Y más del 10% está ¿qué? Listo. Cantó para el carnero.
Sí.
Se muere, quiero decir.
¿Pero qué, cómo lo perdió? ¿Transpirando, llorando?
No, a veces...
No importa cómo lo haya perdido.
Claro. Bueno, pero... porque a veces uno puede medir si dice... Bueno,
no, a veces...
Hoy voy a llorar, dice uno.
Sí.
Para ponerse al día con la tristeza.
Uh-huh.
Bueno, tiene que fijar un límite, no se vaya a deshidratar.
A mí
bueno.
Me parece... que la mayoría se pierde por sudor. Quiere decir que usted no se da cuenta. No es sudor que le incluso que le gotea.
Sí, es un sudor
alto. Sudor que el airecito sí, mismo
sí. Sí.
Se lo hace invisible.
Lo que pasa es que si usted está acostumbrado a tomar menos líquido diariamente del que necesita, va perdiendo.
Va perdiendo.
Porque las funciones del ser humano siguen
funcionando. Está tomando agua porque
sí, claro.
Ya le agarró el chucho, le agarró.
Sí, sí, claro. Puede ser una malos hábitos que a lo largo del tiempo le se queda sin agua.
En teoría, sería posible meter a todas las personas que habitan en el mundo, en este momento,
sí.
En un cubo de 1.000 metros de lado.
Sí, todos aplastaditos.
Todos sí, claro. Tampoco vamos a estar todos estirados.
Claro, bueno, es la...
Amontonado
es la...
como...
1.000 metros. 10 cuadras por 10 cuadras.
Sí, todos.
Por 10 cuadras de alto.
Todos los humanos, todos. Inclusive su hermana.
Sí, sí. Porque el volumen de los cubos, así... como un cuerpo geométrico
sí.
Abigarrado es mucha capacidad mucha capacidad porque las cosas están desparramadas.
Tiene razón.
Sí, sí. Esto es bueno, el equivalente a la biomasa humana sería una
claro cosa. La biomasa
sí.
Se llama la biomasa. Bueno, atención,
mire, si un día un villano, uno de estos líderes dictadores que hay en el mundo, hace un cubo de 1000 metros por 1000 metros y mete a toda la gente ahí adentro, la encierra. Se queda con todo el mundo para él.
¿Y él, y para qué lo quiere? Porque no lo va a poder usar para nada. Se va a quedar solo.
Además,
pues.
No hay ni siquiera aire tampoco ahí.
Bueno, no, nada, claro. Está.
Las personas diestras suelen masticar con las muelas del lado derecho y los zurdos hacen todo lo contrario. Es decir, no mastican.
No, sí.
Con el lado izquierdo.
El lado izquierdo. Y los ambidiestros con los de adelante.
Mastican a dos carrillos.
Sí, sí.
Bueno, solo el 7% de la población del mundo es zurda.
Sí.
Eso es un dato de la Casa Rosada.
Pero no parece. No parece mucho más.
Dicen que viven más los zurdos, ¿eh? Cuidado. La longevidad.
¿Por qué? ¿En base a qué?
Es un 7%. Ya lo va a decir el informe.
No, pero no lo dice el informe. No,
sí.
Usted tira la marchanda.
Lo dice el informe.
El aroma a banana
ayuda
a adelgazar. Esto es un chiste.
No, esto ya no se está cargando.
Que quiere decir que vos olés una banana y adelgazás. Sí. Mire qué flaquita que está su hermana.
Es que anda oliendo una banana.
Claro, ahí está. Si una persona no se cortara el cabello a lo largo de toda su vida, su cabellera mediría 725 kilómetros aproximadamente. No, señor, saque la cuenta. Saque la cuenta.
¿Cuánto crece?
725 en un, vemos en regla de tres, ¿no?
Pero de la vida, dice.
72 años, ponele.
Para que sea más fácil la cuenta.
25 kilómetros.
Kilómetros, no metros.
Es mucho.
No creo.
Quiere decir un kilómetro por año, más o menos.
No, 10 kilómetros por año.
No,
ni siquiera uno.
10 kilómetros.
Claro, pero ni siquiera uno. ¿Cuánto le crece? ¿El pelo no le puede crecer? ¿Cuánto le crece por mes?
Ah, sí,
10
kilómetros por año. No, claro.
¿Cuánto le crece un pelo por mes?
No,
pero ¿sabe qué debe ser?
Debe estar mal.
No, debe ser esto. Los pelos sumados uno tras otro engarzados.
Acá nos dice, acá habla de la cabellera.
No de un pelo.
No de un pelo.
No, pero por eso.
Mal, hay una trampa acá, ¿eh?
La cabellera, usted la multiplica por miles de miles, sí puede ser.
Sí, eso sí, sí.
Ahí sí.
Sí.
Aquí. En promedio, una persona se traga 8 arañas en su vida.
Hable por usted. Yo me llevo tragadas 9.
Claro, ya.
O sea, me tragué la suya.
Sí.
De alguna manera.
Sí.
Digámoslo.
De muchas.
No, es erróneo ese dato. Porque yo duermo boca abajo. O sea, la boca la tengo abajo.
Bueno. Es la mejor manera de tragarse arañas. Sí. Las que cunden en su colchón, por ejemplo.
Busque bien. Por ahí igual las tiene.
¿Cómo saben este dato?
Claro.
Con cámaras ocultas.
Y cámaras ocultas
y... Que se ve claramente como usted está roncando con la boca abierta. Y entran las 8 arañas, uno atrás de otro.
No, es que se hace.
Claro, la araña encuentra una cavidad húmeda, caliente, tibia.
Y sí.
Y se hace.
Y se mete adentro.
Primero se hace.
Bueno, no es tanto, ¿eh? 8 veces en la vida, ¿quién no se ha tragado algo?
Se hace un censo humano y un censo de arañas, y se me están faltando 8 arañas.
Claro.
Por cada habitante, así es como se fue, se llegó la cuenta.
Censo de arañas.
Está claro. Los labios de una persona son 100 veces más sensibles que las puntas de sus dedos. Ajá. Quiere decir que un beso de verdad aumenta el pulso hasta 100 veces por minuto más. No es que quiere decir, es otro dato.
Bueno.
Sí. Pero quiere decir que si usted toca algo con los labios, lo percibe con mayor sensibilidad.
Sí.
Si quiere, es mucho mejor. Cualquier cosa que quiera tantear.
Sí.
Una cosa es agarrarla con la mano y otra llevársela a los labios.
Bueno, sí, pero uno no puede estar probando con la boca.
Está bien, pero antiguamente las madres y abuelas apoyaban los labios en la frente para darse cuenta si tenía fiebre.
Si tenía fiebre, en vez de ponerle el dedo.
Claro.
Bueno, pero por ejemplo, si usted tiene que ver si el motor del auto está caliente.
No. Pero
claro,
no
le
da
un
mano.
Beso al cigüeñal.
Es raro. Creo que ahí usa otra forma.
Bueno, dice, el esmalte dental es el tejido más fuerte que produce el cuerpo humano.
Sí, no, no, tiene razón. Mira.
Y es verdad, claro, es que es duro.
Todo
es
verdad.
Es un esmalte tipo inodoro.
Sí, es el mismo.
Para mí es el mismo.
Está hecho con dientes, es muchos sí. Inodoros y viceversa.
Sí, sí. Antes, antiguamente, lo hacían con dientes. La antigüedad clásica...
Un lujo. Un
no
lujo.
Habiendo desarrollado la técnica de la losa...
¿Cuántos dientes necesitaba un rey para,
claro,
para un inodoro?
Muchas veces hacían campañas de matanza de enemigos para construir inodoros para reyes, hechos de dientes de enemigos.
Claro, además imagínese sentarse en un inodoro dentado.
Sí, tiene lo suyo también,
sí,
¿eh?
Es un...
No crea.
Sí, puede ser, por eso digo.
Bueno, muy bien. Las personas con ojos azules son más sensibles al dolor que el resto de los seres humanos. Si usted tiene ojos azules, le va a doler más.
¿Es cierto eso?
Sí, para mí sí.
Para
sí.
mí, hasta ahora, nada
bueno.
de lo que se ha dicho es cierto. Bueno. Continúo. Mira. Los pulmones.
Sí.
Si pudiéramos abrirlos y ponerlos... un tejido al lado de otro, los sí. pulmones, tendrían la misma extensión que una cancha de tenis.
Pero bueno, se la pasaron comparando cosas, ya me queda...
Sí.
Queda raro la cancha de tenis.
Bueno, es decir, que usted corta, los pulmones son como dos bolsas de agua sí. caliente.
Sí.
Corta las dos bolsas. La despliega sobre la mesa y tiene el tamaño de una cancha,
no, tiene la cancha de tenis.
No, tiene que ser más.
Ya se puede poner a jugar al tenis.
No, el tejido, señor. El tejido, ¿no?
Ah, bueno.
Y eso
bueno.
no le ocupa nada.
Está bien.
Ah, bueno. Dice, ¿cuál es el músculo más potente del cuerpo humano en relación a su tamaño?
Este.
No, no.
La lengua.
Ah, claro.
La lengua es muy fuerte.
Sí.
Sí.
Usted, pero yo nunca he visto.
Justo hablábamos al principio del programa de las destrezas de lengua.
Sí, claro.
Claro.
Bueno, al nacer, el cuerpo de un bebé tiene cerca de 300 huesos, pero cuando llega a la adultez, tendrá solo 206.
Sí.
¿Qué pasó?
Se los tragó.
¿Qué pasó con los huesos?
Para mí se disuelven.
No, no se disuelven, se sueldan.
Los va perdiendo.
Se sueldan.
Ah,
uno entonces, con otro.
En vez de contar dos, cuentan uno.
Claro, pero no vale eso.
Claro, porque el nene cuando nace está todo...
Es todo de goma.
Todavía está desparramado.
Sí. Después se le va pegando un hueso con el otro.
Por ejemplo, claro, si un nene...
Incluso usted lo puede llevar al médico que le dan algún medicamento para que se le peguen los huesos.
Bueno, también. Pero si usted,
pega,
por ejemplo,
pues,
por un accidente horrible, el bebé entra a caer por una montaña,
sí.
rodar por la montaña hacia abajo, no le pasa nada.
Bueno,
porque
no sé, pero...
Bueno, pero prácticamente...
No se fractura.
No.
Porque ya viene fracturado.
Viene sí. todo muy fracturado, sí.
Claro, claro. El intestino delgado, discúlpeme,
sí.
este programa es un programa para gente adulta.
Sí, al doctor Delgado le dicen intestino, es un sí. buen apodo para la gente que
sí,
se llama
ahí viene delgado. El intestino delgado.
La gente que se llama delgado...
De una persona viva, ¿eh?
Sí, sí.
Porque parece que después de muerto se te achica el intestino delgado. Mide cerca de 2.5 metros. Luego de que muere, y los músculos del abdomen se relajan, puede llegar a medir hasta 6 metros. O sea, te mide más de muerto.
Ah, mire.
Te crece el intestino delgado.
Claro.
Igual, al lado de los 100.000 kilómetros
no.
de los vasos sanguíneos.
No, no es nada.
Es nada el intestino delgado.
No.
Una decepción.
Por eso se tarda en hacer la digestión y el perro, por ejemplo, no tarda nada. Tiene un intestino cortísimo.
¿Tiene intestino el perro?
No sé, pero comen y digieren
al instante.
Bueno, el químico que produce el éxtasis del amor, que se llama feniletilamina,
sí.
también está presente en el chocolate.
Ah, con razón, el chocolate da una...
¿Y eso por qué? Porque... La fábrica de chocolate son verdaderamente un lupanar.
Bueno,
por eso hay mujeres que todos los días se comen un chocolate. Porque le da una
queriendo.
No, no sé. Le da usted hágase cargo solo de lo que acaba de decir.
No, no.
Continúe
acá
todo
no
lo que
se escucha muchas mujeres.
No, se ponen a ver la
llamando en este
y
momento.
Y hombres no.
Y lo están denunciando a usted.
Sí, ¿vale? Señor.
Se ponen a ver la televisión, por ahí viven solas. Y se comen un chocolate.
Está empeorando. Bueno, su condición está empeorando.
Y están bien de ánimo igual.
Bueno, dice. La única parte del cuerpo que no tiene irrigación sanguínea es la córnea, que recibe oxígeno directamente del aire.
Ah, qué
claro,
bien.
Claro, 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 tienes razón.
Ese dato sí me interesa.
Sí, 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 a mí
sí,
también.
Sí. Sí, sí, ese dato es interesante.
Eso debe ser cierto, ¿eh? Bueno, dice... Oh, mire. Esto es muy interesante.
A ver...
El 80% del calor del cuerpo sale por la cabeza.
Sí, por eso a los bebés le ponen el gorrito ahora.
Sí, yo no lo entiendo eso. ¿Cómo sale por la cabeza?
Bueno, sí, a mí me... calor por la cabeza.
Sí, a mí me transpira más la cabeza que el cuerpo. Siempre.
Y eso, el dicho popular, le calentaron la cabeza.
Bueno.
Sí.
¿Qué significa?
No,
o sea,
sí,
la cabeza se calienta por razones... de su morfología, el pelo, lo que sea, o porque tiene algo que ver con el cerebro.
Bueno, por ahí es lo que hablábamos antes, que el cerebro son miles de funciones químicas,
claro,
todo el tiempo trabajando.
A ver, ¿cuál fue el primer claro, dato que dimos?
Ese.
Centenares de miles de funciones químicas.
Claro, eso está...
¿Y qué produce eso? Calor.
Calor.
Bueno,
calor.
Señor,
le calienta la cabeza.
Pero aquí lo que están diciendo es... no la temperatura solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo. Usted está X caliente,
sí,
vamos
sí,
a llamarlo así.
¿Cómo está de caliente, por ejemplo? Lo primero que me pregunta el médico cuando voy a verlo.
Bueno, X.
La X.
X. ¿Y por dónde libera todo ese calor? Si tuviera que liberar, porque todos liberamos calor.
Sí, por la cabeza.
Por la cabeza libera más. Si usted se pusiera un gorro de lana,
sí,
notaría que lo abriga mucho más... que un sobre todo, por ejemplo.
Sí.
Entonces, si usted está desnudo...
Señor, yo cuando en invierno salgo, me pongo un sobre todo, no un gorro de lana.
Si usted está desnudo en Alaska,
sí. Sí.
Y,
se
cubre dicen, la... y le dicen, elegí este gorro de lana o este sobre todo,
sí,
la buena elección es este el gorro de lana.
Señor, porque el sobre todo usted se lo pone arriba de la cabeza...
Bueno, no vale.
Y le alcanza... para cubrirse el resto del cuerpo.
Eso no vale, vale, eso no vale.
Por eso también, cuando hace demasiado calor, gente se pone abajo de una canilla,
claro,
se refresca la cabeza,
se refresca la cabeza
y ya se transmite.
Incluso cuando usted está muy enojado, muy sulfurado, sí, sí, como solía decirse, para serenarse, yo a veces tengo alguna discusión con mi pareja.
Bueno, sí, ¿verdad? Está bien.
Sí, sí, está
sí,
bien.
No, sí. Tenía que comentar.
Bueno, está bien. ¿No?
Y entonces, yo para evitar que la discusión pase a mayores, meto la cabeza bajo la canilla y cuento hasta
sí,
600.
600 es mucho. Y ella sigue...
Usted no sabe.
Ella sigue discutiendo.
Pero enojado que sí, claro.
Claro, sí, sí.
Eso, no, primero usted lo primero que hace es irse a otro lugar.
Claro.
Y ahí pide permiso en un bar.
Pero bueno,
ahí donde sí, lavan sí, las tazas.
Sí.
Y dice, por favor, ¿puedo poner la cabeza abajo de la canilla? No me diga que se peleó otra vez con sus
amigos. No, bueno, no se
puede. Sabe que los cafés viven de los hombres que se pelean con sus mujeres, que van
sí,
al café a ahogar sus penas en alcohol o a meter la cabeza abajo de la canilla.
Bueno, yo he visto más de una serie que el protagonista interrumpe la conversación, se mete en el baño, cierra la puerta y se empieza a mojar la cara.
Nunca la vi esa película.
Bueno,
pero ¿qué película dice?
¿Cómo? Nunca vi que se
moja. Por ejemplo, a ver, El Padrino, ¿dónde está esa escena?
¿En
no
qué
está?
Parte del Padrino.
Bueno, se moja la cara para refrescarse.
Bueno, últimas cuestiones. Si se pudiera reunir todo el hierro que está presente en el cuerpo humano, resultaría suficiente para hacer un pequeño engranaje de reloj. ¿Para qué quiero? Yo me voy a sacar todo el hierro que tengo para hacer un engranaje de reloj. ¿Para qué lo quiero? Después que me dicen que puedo matar todas las pulgas de un perro con el azufre que
sí,
tengo,
claro,
esto es nada.
Sí. Es que lo hayan para eso, para que usted diga, ay, qué poco claro, hierro tengo.
Qué poquito.
Sí.
Los seres humanos somos los únicos animales capaces de dibujar líneas rectas. ¡Ay! ¿No? Y claro, ¿con qué? Con, por ejemplo,
capaces un tiburón, de
¿con qué va a dibujar una línea recta? ¿Con qué agarra la lapicera? Claro. Primero.
Pero tampoco una línea curva va a dibujar.
Tampoco, no puede dibujar nada.
Ninguno puede dibujar.
Claro.
No, pero es por la inteligencia, por la técnica, por un montón de cosas que...
Hay que ver. Bueno. Veo que cuando usted lo hacen dibujar, cuando va a sacar el registro para manejar,
sí,
que le hacen hacer un dibujito de...
¿De qué?
No, un mexicano. Qué? A mí me hicieron dibujar un mexicano andando en bicicleta.
No, señor. Le dicen, bueno, tiene que hacer, por ejemplo, una circunferencia, copiar una circunferencia sin levantar nunca el lápiz.
¿Y eso qué tiene que ver?
No, a mí nunca me lo dijeron.
El manejo de un auto.
Claro.
Lo estaban cargando.
No.
Sí, lo agarran de punto.
No, pero...
Que va a renovar el registro. Lo hacen poner en cuatro patas, todas esas cosas.
Pero sí, hice un montón de dibujos la última vez.
Ver, ¿para qué?
Hice un montón de dibujos. Me hicieron dibujar una casa, una circunferencia... sacar el patrón de una serie de dibujos.
Lo toman por el problema, señor. Está esperando que usted renueve el registro para reírse en la cara.
Pero ¿cómo puede ser? Estuve toda la mañana haciendo cosas, señor. Es dificilísimo. Bueno, y eso se lo hacen dibujar porque habla algo de su psique.
De la coordinación.
De la coordinación. Si usted le dice, de, por ejemplo, le dicen, bueno, hago una cadena de letras E.
Sí. ¿Eh?
Cursiva, como un rulo.
Ajá.
Y claro.
Y después lo sacan a la ruta 5.
Una por línea, o sea, hace toda una serie, sí, otra serie. Y tienen que ser parejas esas series. No puede hacer una de cuatro rulos y la otra de
con
tres.
Razón, yo tengo que renovar el registro. ¿Eh? Me dijeron que no fuera.
Y bueno.
Bueno, esto es todo.
Bueno, muy completo, ¿eh?
Datos interesantes. Mire, han llegado mensajes...
No me diga. ¿Sobre estos mismos asuntos?
No, creo que deben ser sobre otros. Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches. Estoy escuchando el bloque donde hablan de ser más sexys y hacen referencia a las cicatrices en el rostro. Yo creo que más que ser sensuales, son producto de burla y apodo por parte de los amigos. Una vez conocí a alguien que tenía una cicatriz en la frente y le decían alcancía. Viviana de Mar del Plata manda esto.
Hola, los escucho desde pequeño. Y dice, qué memorias prospectivas. Robo Barton y sus ocurrencias. El clon antes llamado Gillespie,
sí,
siempre teniendo razón. La inteligencia artificial incisiva de Dolina... Y la gran voz, vocoder del sordo. Me alegrarán mis largas noches, porque siempre es noche, de tundra nuclear desde el búnker 506. Allí, desde mi fiable radio de tubo Philips, los escucharé con mis hermanos clones, mientras degustamos una cenita de cucaracha gigante. Saludos cariñosos, se les quiere. Carlos Campos. Un venezolano en Suiza.
Sí. Muy bien. En los ratos libres trabajo de odontólogo, dice. Y para el mal aliento es buena la manzana, dice.
Mire, yo no iría a un dentista que en sus ratos libres ejerce de odontólogo.
Bueno,
no,
es una broma para mí eso. Pero,
sí, no, bueno, pero imagínese, basta de broma, señor. Bueno,
claro, ¿y qué hace el resto del día?
Claro, el harto de los médicos así por hobby.
Por hobby. Y usted es el hobby de los médicos.
Claro. A ver, dice, dése vuelta.
Sí, sí.
Bueno, hola, queridos vengadores. Aquí Daniel, un oriental en Buenos Aires. Hace un rato me reí tanto con el quiero un vaso de agua de Gillespie, interpretando a Pichafuoco, que terminé llorando de risa y con hipo. Gracias por ese humor. Un abrazo a los tres.
Muchas gracias.
Nos ha unido la pasión por la metáfora, el dolor inefable de un amor perdido, la necesidad de escuchar a un amigo en la hora trágica de la desesperanza. Dice todo esto Sergio Montanari de Rosario, que celebra los 40 años de la venganza, nos nombra a todos, dice feliz cumpleaños y así. Lo vi en la confitería de La Ideal, en el Sindicato del Seguro, en el Tortoni y en muchos teatros, dice. Abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Sebastián de Pergamino hace 30 años que nos escucha, quiere oír el Tango Sur.
Bueno, se perdió 10 años, justo los 10 donde interpretaban el Tango Sur.
Todos los días.
Todos los días.
Tengo un pedido también aquí, Han sido y son mi escuela y mi compañía desde mis 13 años cuando dormía escuchándolos. Hoy tengo 43.
No me
digas. Marcelo Villa Carlos Paz y le pide el tango Afiches.
Afiches no me gusta a mí.
Sí, yo sabía.
Sí. No sé si me gusta tanto Sur tampoco. Ah.
Sí. Hola vengadores, soy Alexis de Liniers. Le mando un saludo por los 40 años. Me gustaría que hablaran de mitología sumeria. Le pido al maestro La Tormenta de Discépolo. Dice gracias, Alexis.
Bueno, felicitaciones para el trío y el equipo que hace posible mi terapia. Desde Nueva Zelanda nos manda efusivos saludos, pero no dice su nombre.
Acuérdense de poner el nombre, en el WhatsApp es 1165855580. Bueno, creo que hay que hacer una pausa, pero antes déjeme contarle que la producción de este programa está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:56, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 2 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 86%, en la ciudad de Rawson, Chubut, 10 grados 8 décimas. En marzo volvió a caer el consumo de carne. La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados informó que en el tercer mes del año, el consumo promedio por habitante bajó un 2,7% interanual. En febrero ya se había constatado una baja de más de 5 puntos y actualmente el consumo anual por persona está por debajo de los 47 kilos. Esta realidad se evidencia también con la retracción del consumo masivo, que en marzo cayó un 5,4%. Las fuerzas de seguridad dejaron este miércoles 70 heridos en la marcha de jubilados. En inmediaciones del Congreso, los efectivos enviados por Patricia Bullrich volvieron a reprimir con gases y palos a adultos mayores y organizaciones sociales. No obstante, se sostiene el reclamo por una recomposición urgente de los haberes jubilatorios, acceso a remedios y la prórroga de la moratoria previsional.
Deportes.
Hoy se define la última plaza para los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde las 17 en el estadio de Arsenal de Sarandí, Barraca Central se enfrentará a Defensores de Belgrano. Ayer Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba clasificaron a la segunda ronda. El dólar oficial cerró en 1.160 pesos, el informal en 1.255 pesos y el riesgo país en 745 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados, 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 86%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 10 grados, 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pueden visitarnos en la web como lavenganzaseraterrible.com. Ahí están disponibles todas las fechas de las presentaciones que hacemos en distintos teatros. Por ejemplo, las próximas del Chacarerian en Buenos Aires, las de Pilar, Escobar y La Plata en el Coliseo Podestá, que estaremos muy pronto. Atención también Rosario y Dolina con Stan Schreiber, que se va a presentar también en Buenos Aires y en Córdoba muy pronto.
En Córdoba muy pronto, atención Córdoba. Yo creo que ya están en venta las entradas.
Sí. En el Quality.
Espacio Quality.
El primero de junio.
Atención Córdoba, ¿eh? Bueno. Hoy vamos a hablar sobre el mago Merlín, el mago de las leyendas del rey Arturo. Bueno, desde su conexión con el propio Arturo hasta sus raíces en la mitología celta, la figura de Merlín ha evolucionado a lo largo de los siglos. Unas veces aparece como un embaucador, o incluso como un ser de origen demoníaco, otras como un profeta sabio y bondadoso. La biografía tradicional lo representa como un hombre nacido de una relación entre una mujer y un demonio, y del demonio heredó una gran inteligencia y los dones de la profecía y la metamorfosis. Pero su historia es muy misteriosa, ¿eh? Su vida está relatada principalmente en obras literarias de poco valor histórico. Es difícil señalar una fecha de nacimiento o de muerte. Aparentemente vivió en Britania durante el siglo V o VI. Según el escritor galés Godofredo de Monmouth, tal y como explica en su Historia de los Reyes de Britania y la Profecía de Merlín, Merlín nació de una monja y un íncubo, como hemos dicho. Un demonio, ¿no? El íncubo es un demonio que ataca sexualmente a su víctima. Pese a este satánico origen, en la narración de Godofredo de Monmouth prevalece la idea de que al ser bautizado, Merlín se inclinó hacia el bien y utilizó sus poderes con fines benéficos para ayudar a los reyes britanos. Bueno, muy bien, uno que se hace bueno. Los primeros textos sobre Merlín están vinculados con un personaje llamado Merlin Bild, que no era un hechicero, sino un poeta, un bardo, un poeta galés del siglo VI, que según algunas crónicas enloqueció después de la batalla de Arthedain, en el año 573. El nombre Merlín significa colina o fortaleza. Ya saben lo fácil que es el idioma galés.
¿Cómo? ¿Y cómo es?
Merlín significa colina y todo así por el estilo. Merlín vivía como ermitaño en el bosque, se la pasaba pronunciando enigmáticas profecías en verso. Esta faceta visionaria de Merlín, podríamos decir que precede a la imagen mucho más conocida de Merlín como mago, y sugiere que en la tradición céltica se asociaba tanto la poesía como la profecía a habilidades sobrenaturales. No solo en la tradición céltica, sino en casi todas las tradiciones, hay un vínculo entre la poesía y la magia. La poesía siempre, la buena poesía especialmente, tiene un componente de hechicería, presupone la intervención de seres misteriosos, angélicos o demoníacos. Según los relatos medievales, Merlín no solo llevaba a cabo actos mágicos, como cambiar de forma o construir castillos de la nada, sino que también actuaba como profeta, anticipando conflictos y futuros reinados. Su triple faceta de sabio, consejero real y profeta lo colocaban en el centro de debates religiosos y políticos en las cortes medievales. Merlín aparece como el artífice de sucesos clave en la historia del rey Arturo. Por ejemplo, guía al padre del rey, el rey Arturo, Uther Pendragon, para engendrar al futuro rey, y posteriormente cría a Arturo lejos de la corte, protegiéndolo en secreto hasta demostrar su legitimidad cuando extrajo la espada Excalibur de la roca que todos conocemos, claro. ¿No es cierto? Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Lo cierto es que Merlín fue un gran ejemplo y fuente de sabiduría para el rey Arturo. La relación con Arturo comenzó tan pronto como nació el rey. Uther Pendragon, el rey de Britania, se había enamorado locamente de Lady Igraine cuando ésta acudió a su castillo acompañando a su esposo, Gorlois, el duque de Tintagel. Imagínese, ya es un nacimiento de la pasión ilegal, ilícito. Bueno, Uther comenzó a obsesionarse con esta hermosa dama hasta que el marido, el Gorlois, decidió llevarla al castillo de Tintagel y encerrarla allí, lejos del rey. Mirá qué manera tenían de cuidar a la mujer. La encerraban directamente. Uther entonces le pidió ayuda a Merlín. Le dijo, ¿qué puedo hacer? Y Merlín le proporcionó un brebaje para cambiar su aspecto. Lo haría idéntico a Gorlois, al marido.
Sí.
Mirá vos, esta no se me había ocurrido.
Es una opción muy buena, pero... Sí.
Claro, bueno, así Zeus varias veces utilizó ese mismo recurso, tomando el aspecto del marido de la mujer a la que deseaba disfrutar. Muy bien. Por ejemplo, para engendrar a Hércules con Alcmena.
Sí. ¿No? Bueno.
El caso es que el tipo Uther tomó el aspecto de Gorlois y pudo entrar en el castillo de Tintagel y acostarse con la hermosa duquesa Lady Igraine. Mientras el verdadero duque en realidad estaba peleando en el castillo de Limilioc. Cuando Uther abandonó el castillo, Merlín le hizo prometer que le entregaría al niño que nacería de aquella noche de pasión. Merlín ya sabía que aquella noche iba a dar lugar a un niño. A la mañana siguiente, el duque Gorlois fue muerto en combate. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Esto le vino como anillo al dedo a Uther, si me permite la metáfora.
No es la mejor, ¿eh?
No, que pudo casarse ahí nomás con la tipa, con Igraine. Todavía ni se había enterado que el marido estaba muerto y chao.
Ahora sí es la mejor.
El rey recibió a la viuda en su castillo, el rey Uther, ¿no? Y con ella a las dos hijas.
Bueno.
Que había tenido Lady Igraine con el finado Gorlois. Cuando nació Arturo, Uther recordó la promesa hecha al brujo y cumplió. Merlín sacó al pequeño Arturo del castillo de su papá y lo llevó con Sir Héctor, que lo crió como hijo suyo. A diferencia de otros personajes medievales, el mago Merlín ha sido empleado en múltiples ocasiones en la literatura, como por ejemplo, convirtiéndose en un fraude en la corte del rey Arturo, desenmascarado por el ingenio del protagonista de La mano de Mark Twain en Un yanqui en la corte del rey Arturo, un libro que escribió Twain, el genial Mark Twain, en 1889. Después de decir el genial Mark Twain, confieso que este libro no me gustó.
Ah, bueno.
Un yanqui en la corte del rey Arturo. No me gustó. Porque utiliza el anacronismo como fuente permanente de chistes y gracias. Ah. El yanqui que va a la corte del rey Arturo es un yanqui contemporáneo de Twain.
Claro, claro, claro.
Y entonces hace los mismos chistes que se harían acá en una película de Ben Stiller.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Que un tipo de acá que aparece sí. La corte del rey Arturo, relaciona cosas que en aquel tiempo no existían. Claro. Bueno, toda esa clase de chistes. Tampoco sale muy bien parado el mago en Los caballeros de la tabla redonda, Jean Cocteau, uh-huh. de 1937, donde es descrito como un anciano cruel y manipulador. Por último, muchos también asocian al buen mago Gandalf, al propio Merlín, en la obra de Tolkien,
sí, claro.
El Señor de los Anillos, de 1954, obra que no he tenido la suerte de poder leer, porque previamente intenté hacerlo con El Hobbit.
Sí, es como la precuela, ¿no?
Que me ganó por abandono en la página 54. Así que no he tenido la capacidad de disfrutar de Tolkien. Bueno.
Dicen que,
pero sí de Mark Twain, Que no me haya gustado ese libro es una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno.
Gandalf tiene el aspecto de Merlín, una barba larga, una especie de sombrero.
Sí.
Merlín tenía contacto con las hadas, los gnomos e incluso con los dragones. Se le considera el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría, sino por sus dotes artísticas, ya que dijimos que era poeta además de mago. Mercedes Sosa solía citar a Cesare Pavese, que decía que los poetas son profetas. Bueno, Merlín terminó sus días en el bosque de Brocelianda, que lo citamos el otro día, sí. ¿No? Ahí en Bretaña, donde contamos hace poco, fue recluido en un árbol por su compañera Viviane, la dama del lago. Y hay quienes interpretan el mito de la prisión de Merlín en el bosque como el símbolo de la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva. Y otras dicen que una jaula de cristal. Según se cuenta, allí está todavía esperando que alguien lo libere.
Sí.
Linda recordación esta del mago Merlín y su distinta suerte según el artista que lo haya manipulado. Sí. No hay que olvidar a Walt Disney, que lo dibujaba el mago Merlín, lo hacía aparecer en distintas aventuras.
Me acuerdo. Sí, sí, sí.
Bueno, me pregunto cuál será la música que ilustrará esta recordación de Merlín. Nosotros solemos decir una frase que forma parte de una milonga de Borges: lo dijo el mago Merlín, morir es haber nacido. El otro día en la conversación infinita se dijo exactamente esto. Bueno, en atención a los besos que se daban Merlín y la Dama del Lago, podemos escuchar a Libertad Lamarque cantando Besos Brujos.
Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas. De los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida que traigan el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, será salvación para los dos, que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más este esperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
Era Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, Besos Brujos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a vivir con mi pareja.
Bueno.
Era bueno. Y bueno, pero hay que permitirlo.
¿Directamente de la casa de los padres a vivir en pareja? ¿O tiene una instancia de...
Antes era así.
No, para mí es directamente de la casa de los padres a vivir en pareja.
Claro, no pasó la experiencia de vivir solo, nada.
Antes era así, pasaban de los padres a la pareja. Hoy tienen la instancia de poder alquilar un departamento, vivir solo.
Pero no es, no era, ni tampoco creo que sea lo usual.
No.
Porque se requiere una independencia económica.
Sí, señor.
Que no todos poseen. Pero... este informe es acerca de los riesgos que conlleva pasar de la vida en pareja sin vivir juntos a ocupar el mismo domicilio.
La convivencia.
No, no, bravísimo, bravísimo.
Bueno, no sé si... acá empiezan... por dividir las tareas, como si todos los problemas fueran barrer las piezas.
Administrativos, problemas
no
administrativos.
Es así, no es así. Pero vamos a ver qué dice.
A ver.
La casa no se limpia sola. Ahí está Rolón. Tampoco, nada. Hay que pagar cuentas, acomodar rutinas, acoplarse a los horarios que ambos tienen, saber qué día se harán los quehaceres,
sí.
En fin. Lo ideal es que todo este tipo de temas se conversen antes de la boda.
¿Qué boda?
¿De quién dijo? ¿Qué boda?
Ya no sabíamos,
que
no sabíamos.
Tengo que casar.
Creí que era convivencia sin matrimonio.
Claro. Hoy no se usa el
boda. No, qué boda. Pero sí se pueden conversar antes de irse a vivir juntos. Todo este tipo de temas deben ser tratados porque si no... Vienen las sorpresas.
Sí, bueno, pero es
¿qué sorpresa? ¿De qué hablo?
Sí, porque yo digo por
porque
ejemplo...
hay uno de los dos integrantes que es un vago o una
claro,
vaga
no
y,
hace
bueno. Y se descubre la
no, no es eso. Margarita,
no, ¿qué?
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, los miércoles me junto con los muchachos a ver nuestra colección de latas de gaseosa.
Ok, bueno. Ajá.
Tengo un grupo...
Un grupo de latas de gaseosa.
Uno, sí. Un grupo de amigos que vos lo conocés. Roque, Julito, Alfredo el Rengo, Alfredo el otro.
No me caso.
Claro, claro.
Claro, bueno. Es muy importante que cada uno sepa de qué pie renguea y cuáles son las fortalezas de ambos.
Claro, claro, por dice. Ejemplo, hay parejas que al hombre le gusta lavar los platos. Bueno, si le gusta...
¿A quién le gusta lavar los platos?
A nadie le gusta lavar los platos.
Bueno,
o sea, perdido por perdido.
O ir a hacer las compras.
Yo me compré una máquina de lavar platos
sí.
Y había que lavar los platos primero.
Sí, primero hay que lavar los platos.
Antes de ponerlo en la máquina había que lavarlo.
Sí.
Esa era la máquina de lavar platos. Bueno, dice, no te explicarás de dónde sale tanto polvo. ¿A qué se refiere?
A la suciedad, o sea,
claro, sí, sí, sí. Usted bueno. Cierra una habitación con llave y a los dos días tiene polvo. ¿Por dónde entró?
¿Por dónde entró?
Nadie sabe.
Otro problema. ¿Cómo calcular la cantidad de comida? Pero ustedes son problemas que no hay al lado de los problemas no. Que verdaderamente...
Y los resuelven en dos minutos.
Escúcheme, sí. Si están enamorados de verdad... Comen cualquier
pan
cosa.
Pan y cebolla.
Sí. Y limpian sí. Entre los dos en ropa interior directamente.
No, por favor.
Es muy importante hacer listas con lo que comen los dos. Y no ir al mercado con el estómago vacío.
Claro.
Porque si no acabarás comprando cosas que ni siquiera necesitas.
Sí.
Son consejos... De otro orden.
Sí.
Además,
meten consejos de cómo limpiar la casa, cómo sí. Ir a comprar al supermercado, y el asunto es cómo irte a vivir con un tipo.
Claro, porque.
O con una tipa.
Usted le saca al informe a la otra persona, y el informe funciona igual como consejos de
claro.
Hacer las compras.
Bueno, pero
funciona
ahora.
Exactamente
pero ahora es de pareja, pero.
Supongo
pero
es lo mismo. Solo.
Es de, claro,
igual
solo.
Tiene que limpiar, tiene sí. Que comprar, tiene
sí,
que,
la cerveza.
No sabe dónde sale tanto polvo. Todo
bueno,
eso,
pero es cierto que si en momentos de vacas flacas,
sí.
Como estamos ahora.
A mi esposa tratará bien.
No, señor.
Optimizar la compra, no comprar cosas que no se van a utilizar, es fundamental.
Pero ¿qué tiene que ver eso con que
pero eso lo puede hacer
usted terminar
solo.
Discutiendo.
Pero con, no por un imbécil como usted claro. Voy a terminar discutiendo.
Terminan discutiendo porque con el tipo compró pavadas o...
Pero si ya lo sabe, igual le puede pasar solo eso.
Sí, bueno. Que es peor esto, mire, dice, las cosas se rompen y se descomponen.
¿A qué se
una
refiere?
Cosa es, ¿usted qué piensa cuando se va a vivir con una tipa? En que a ver si se le va a romper la licuadora.
Claro.
No, señor.
No, lo que pasa es que, cuidado porque por ahí si se rompió por negligencia de alguno de los dos.
Bueno, pero ¿qué?
Pero nadie que... Bueno. Romeo y Julieta se van a pelear por algo que se rompe por negligencia.
A veces pasa
se
cuando...
Se le rompía todo a Romeo
a veces
y Julieta.
Pasa cuando comparten...
Y estaban lo más
sí,
cachondo.
Enamorado. Tenían todo roto. Tanto Romeo como Julieta.
Sí.
Y usted se piensa que eso era parte de
muchas
una discusión.
Muchas veces pasa cuando comparten el auto, por ejemplo.
¿Qué auto? Si no tienen auto.
El criterio de ella para manejar no es el mismo que el de él.
Acá bueno. Dice, cuando empiezas a vivir con tu pareja, te das cuenta de la torpeza que hay en ambos.
¿Por qué?
¿Por qué cuando empiezas a vivir? Bueno. Es por, usted se divorcia por la torpeza de su mujer.
No,
la mujer rompe platos.
Por porque... la torpeza, por el polvo, por todo eso se divorcia.
Bueno, después.
Que le entra a la habitación.
El baño ya no es solo para ti.
Eso sí
y
es.
Y el ropero tampoco.
Es cierto.
No hay lugar.
Y muchas veces los hombres son más descuidados en los detalles del baño.
Pero quizás se puede mudarse un lugar.
Se va a afeitar usted en el lavatorio, deja toda la barba.
La barba no sale del lavatorio, no sale nunca.
Bueno, quedan todos
siempre
los pelos.
Algo va a quedar.
Todos los pelos ahí, después viene su señora y dice,
también.
No.
Sí, justo se afeita. Y después hay que limpiar todo. Bueno, pero vio, eso son problemas posteriores, cuando recién empezó.
Por eso, convivencia.
Está completamente errado esto. ¿Cuánto tarda uno en el baño, por ejemplo?
¿Un hombre?
Sí.
Poco, 10 minutos, 10-15 minutos.
¿Para bañarse?
Para bañarse.
Para bañarse e incluso ponerse una ropa interior.
Sí, me está sobrando también.
Bueno.
Acá dice, el papel de baño se acaba. Es ahí el motivo de divorcio,
ahí empieza.
Lo digo yo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo,
ah,
le,
cómo
va?
Le va?
Y hago mucha terapia de pareja.
Bueno.
Y la falta de papel higiénico
es
una causa del rompimiento.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Alguien va al baño y advierte la falta de papel higiénico en el momento. Entonces tiene que empezar a dar voces.
Claro, grita.
Desde el baño y a solicitarle a su esposa o a su pareja que recién se acaba de instalar con usted, recién está dando los primeros pasos de la intimidad.
Los primeros palotes.
Y imagínese a los gritos desde el baño pidiendo papel. Eso es un desengaño.
Sí, es un desengaño, pero también el hombre tiene que
ser... Imagínese el príncipe azulengo que usted soñó a los gritos. ¡Papel!
Además, ¿por qué dice solo la palabra papel? Tiene que decir algo.
Tiene que explicar toda la situación.
Claro.
No, pero te dice, faltan boletas, como dicen en las elecciones. Usted de los que grita ascensor también, veo que gritan.
Sí,
como si el ascensor.
Si no anda el ascensor, ¿qué quiere que grite?
No.
¿Qué quiere que grite?
Pero si el ascensor no tiene ni oído ni nada.
Ah, no, pero puede decir, ¿habrá quedado una puerta abierta, por favor?
No, es mucho mejor. ¡Ascensor!
Claro, es verdad, es cierto, es mejor.
Porque no anda el ascensor.
Claro.
Bueno, si se entiende que no es el timbre el que no anda.
Pero está bien, pero es.
¡Timbre!
Pero es un poco descortés. No. Todo lo dice así, una palabra, un sustantivo y se terminó.
Bueno, es por ahí. ¡Por favor, cierra la puerta!
Bueno,
no está tan mal tampoco.
Como antes se decía en el colectivo, parada.
Sí. Nunca escuché eso.
¿Y sí?
En la esquina.
Bueno, claro,
esquina,
claro.
En la esquina, no parada. ¿Parada qué?
Usted lo decía.
¿Qué,
eso?
¿Qué me viene a informar?
No, le dice, o parada, por favor.
En la esquina, chofer, nunca parada, por favor.
Parada, por favor.
Por favor, ¿qué me está diciendo?
Claro.
¿Qué me está pidiendo?
No. Que se detenga. Le estoy pidiendo que se detenga.
En la esquina tiene que decir.
Claro,
el esquina,
aprenda la palabra.
O también puede nombrar la calle. Donde
claro.
Pero si no es una calle importante. Eso
Moreno.
Sí,
claro.
Pero eso es una calle importante. Pero yo me bajo en una calle de segundo orden y digo parada, por favor.
Pero ¿por qué no?
Nunca voy a decir parada.
Pero sí, si no, ¿cómo digo? ¿Cómo
y ahora, y menos ahora que pusieron timbre.
Claro.
¡Timbre!
No, porque... Antes que uno, infringiendo las reglas, bajaba por adelante, cosa que está prohibido.
Sí,
¿no?
Claro.
Decía parada, por favor. Bueno,
y el chofer a veces decía, por favor, bájeme por atrás.
Claro, sí, claro. Baje por atrás.
Es claro, porque la gente quería subir. Generalmente que decía eso estaba adelante.
Sí.
Bueno.
Pero uno si ya estaba de la mitad para adelante, bajaba por
adelante. Y era más cerca bajar por adelante.
¡Parada! Sí. El chofer, por atrás, por favor.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Hay que sacar la basura, sobre todo la orgánica.
¿Qué es la ¿Qué, la inorgánica que la deja dentro?
¿El qué?
¿Por
qué
no, sobre todo?
Porque la orgánica larga olor. Y si
a ver qué dice acá.
Si, la basura...
si no quieres toparte con olores incómodos en la cocina, saca cada 2 días o todos los días la basura orgánica, claro, así como la inorgánica.
Y bueno, entonces
no hay nada mejor que tener una casa sin tanto desperdicio, sí, y sin tantas bolsas. Ya me tenés cansada con tanta basura.
No, es que, ¿sabe qué? Ya me harté yo. La verdad que no quiero convivir.
¿Por qué?
Porque pero hace una semana
que estamos aquí.
Sí, una semana, Rubén. Pero estás hablando todo el tiempo de que si la bolsa de basura, que el polvo de la habitación, que no sé qué cosa de los colectivos, de los horarios, del baño.
La basura hay que sacarla.
Sí, bueno,
ya me cansé. ¿En tu casa no sacan la basura? ¿La dejan adentro?
Lo que pasa es que...
Mi casa, mi familia es otra... ¿Quién es usted?
Soy amigo de ella.
Bueno, ¿ella es mi novia?
Claro.
Ah, bueno, quería saberlo.
Claro. Pero si fuera por usted, sería una roña el departamento, porque deja la basura...
Y ahora, una semana después de todo el sacrificio que hicimos para alquilar este departamento...
No me importa.
Decís con que... ¿te retirás?
Mi amor no se llama departamento. No se llama departamento.
Sí, bueno, pero hay que garparlo el departamento.
Y bueno, y ya que estás con tu...
¿Me comprendés, Rubén?
Ya que estás con tu amiguito acá.
Sí,
sí, somos amigos desde la infancia.
Bueno.
No es un amigo de ahora.
¿Sabés qué? Que lo pague tu amiguito. El bulo, que te lo pague tu amiguito.
Así. Tiene que ver,
es un grosero, además. No, mira la forma que...
¿Qué hace acá? ¿Por qué lo metiste adentro? Está hace dos días durmiendo en la otra habitación.
Bueno, porque tuvo un problema en su departamento.
Bueno,
se le inundó.
Bueno, ¿me parece flaco?
Nosotros fuimos a la escuela jardín de infantes juntos, escuela primaria juntos, escuela secundaria juntos.
Viaje de egresado juntos.
Y bueno, ¿por qué no viven juntos entonces? Convivan juntos.
Porque estoy viviendo con vos.
Sí, pero se terminó ahora.
Bueno, pero la basura, ¿quién la saca? Momento.
La basura que la saque él, tu amigo.
Sí, tiene razón.
Si yo no la generé.
¿Para qué está tu amigo?
Si yo no la generé.
Amigos son los amigos. Bueno, si en tu casa o edificio pasan a recoger la basura a cierta hora,
sí,
entonces ponete un recordatorio para que lo tengas siempre presente y no se te pase, sí. Yo tengo mi agenda.
Sí.
Mi agenda tengo sacar la basura. Hoy me vencen un yogur.
Bueno, está bien.
Todos esos datos los tengo agendados.
Lo que pasa es que si usted saca después que pasó el camión, supongamos que pasa a las 7 de la tarde, usted saca la basura a las 8, está hasta mañana, 24 horas.
24 horas,
claro. Y está ahí generando toda clase de bacterias.
Y sí. Bueno, pero por eso son cosas para evaluar. Si uno tuviera en cuenta todo esto, la gente no conviviría, no sé.
No convive.
No convive.
ya la gente está teniendo en cuenta todo esto.
Sí, es cierto.
Esto.
¿Y quién cría a los hijos, por ejemplo? Si tienen niños.
Nadie los cría.
Nadie, bueno, no. Se nota.
Están ahí solos mirando la televisión y con un celular.
Pero bueno, qué triste eso.
Bueno, sorpresa, hay que cumplir con los pagos. Internet, gas, luz, agua.
Pero sorpresa no es.
No es sorpresa. Todos los recibos que llegan puntualmente a tu casa, bueno, hay que pagar.
Sí.
Y
paga el hombre. ¿O no?
¿Cómo?
Paga el hombre.
No, ¿cómo paga?
La pareja paga el hombre también.
Se divide.
Paga el hombre. El día que no puede el hombre.
Mi plata no vale. Yo soy el que provee aquí.
¿Usted es el que se fue a sacar sangre el otro día? Lo vi.
Sí, señor.
¿El que se desmayó?
Sí.
Ahora se va a desmayar otra vez. Mire la cuenta que vino.
Sí. Pago yo.
Bueno, pague usted entonces.
Claro.
Mire que hay que pagar ya con el aumento de las tarifas. Esto...
No importa.
Bueno.
¿Cuánto es, mozo? Pago yo.
Sí, sí. Son 200 mil.
Yo pago.
200 mil pesos.
Con esa cara, claro que paga, ¿cierto? Bueno, cuando llega el primer mes de pagos, se disuelven muchas parejas.
Sí, claro.
Dice...
Hay gente que hace un pozo común.
Sí.
Supongamos, pone...
Y tira todo ahí.
10.000 pesos pone él, 10.000 pesos pone ella.
¿Y qué hacemos con 10.000 pesos?
Y van al supermercado, y si se gastan todo ese dinero, vuelven a hacer otro pozo común.
Y así.
Y así.
Hasta que... Uno de los dos empiece a andar con otro.
No, bueno. Que hacia ese paso va a ser rápido.
Pero tiene que llegar a un nivel de contabilidad tan precisa una pareja.
Y claro, porque le cuenta cada cosa y lo que usted se compra.
Pero a mí me parece que ninguno de estos problemas es relevante.
No, la convivencia.
No, bueno, es verdad.
Y ninguno de estos problemas es tan grave como no estar enamorado.
Bueno, claro. Pero
ahí eso... es donde viene la cosa. Sí, sí. Y entonces a usted le empieza a molestar todo.
Sí, pero ese es otro informe.
Empieza a molestar todo. Pero no es que le molesta que no saque la basura o que se acabe el papel del baño, no, no.
Todo.
Le molesta todo. Le molesta que le empiece a hablar, que le empiece a preguntar cosas, que lo empiece a indagar, sí, que le empiece a reclamar declaraciones de amor cada 10 minutos, que se enoje por cualquier cosa,
bueno,
pero o el no tipo se... que sea violento, que conteste mal, que se dé vuelta para el otro lado y se quede dormido.
Y bueno,
eso
sí,
es, el desamor, sí, se llama el desamor. Es horrible, ¿qué me importa a mí limpiar el baño yo solo con la lengua?
¡Bien!
Bueno.
Lo que no soporto es el desamor, señor.
Bueno, está bien, pero lo que pasa
está
que...
por todos lados.
Y sí.
Entra por cualquier agujero. Disculpe la metáfora.
No, está bien. Sí, sí, la metáfora tampoco es la mejor, la más apropiada.
No, no es la mujer.
Sí.
No es la mujer, dije. No es la mejor.
Igual el umbral de tolerancia...
¿Qué bajó, es el umbral de tolerancia?
Bajó muchísimo. En la época de nuestros abuelos, por ahí no se hablaban durante 30 años y estaban juntos.
Claro, sí, bueno, ahí.
30 años sin hablarse.
No se hablaban.
Es un récord, ¿eh?
Ahora, sí, no, no, era así.
Sí.
¿Qué iban a decirse?
Y...
No sé, ahora no le gustó una serie, a uno le gustó, al otro no le gustó la serie, se separan. Si no podemos coincidir en la serie.
¿Qué es el umbral de tolerancia? A mí me parecía cuando era chico que era... ¿vio los novios?
Sí.
Que se ponen a afilar en los umbrales.
Sí.
A mí me parecía que es, a eso le llamaban umbral de tolerancia.
No, no.
Porque todo
no
estaba permitido. Así.
No. Es el umbral de una casa de tolerancia.
No, también, señor.
Podría ser el umbral de un prostíbulo.
Es lo que está dispuesto a aguantar uno del otro.
Claro.
Digamos,
ahora... ¿Y cómo se dice? ¿Qué es bajo? ¿Qué significa?
Que tiene poca paciencia.
Debajo no tiene... están los dos, la pareja está hablando, por ejemplo, de los Beatles. Y dice, a mí me gustaban más al principio. No, a mí me gustaban después. Listo, no salimos más.
¿Y dónde está el umbral ahí?
No, no tiene umbral.
No tiene umbral, no soportó ni que le guste el disco distinto.
Ah, entonces eso sería bajo el umbral.
Bajo umbral.
Muy bajo. Y alto es, qué sé yo.
Como el umbral del dolor, vio que hay gente, los de los ojos azules dicen que no aguantan.
Sí, claro.
El dolor.
Claro, bueno. No. La persona de ojos azules la pellizcas y se desmaya.
Y ya grita. En cambio, bueno,
bueno, últimas consideraciones, ¿no? ¿Qué pasa si querés tener tu propio espacio?
Eso es bueno. Es bueno que cada uno tenga su propio espacio.
Sí, pero el departamento de un ambiente.
Claro, tiene un ambiente.
¿Y usted quiere?
Podemos poner, ¿sabe qué? Una cortina.
Bueno, sí.
A mí me hacen... Había una serie de películas norteamericanas basadas en el siguiente presupuesto. Un hombre y una mujer se iban a vivir juntos por razones estúpidas.
Pero no eran pareja.
Pero no eran pareja, al mismo departamento. Y entonces lo dividían...
Con un biombo.
Con un biombo, con una línea... Una pieza para vos, otra para
sí,
ellos,
señor.
Horarios, todo. Y con eso hacían una película.
La cama, por ahí la dividían en el medio, con una línea.
Las peores películas que vi en mi vida.
Claro, sí.
Y al final terminaban...
Enamorándose.
Enamorándose.
Es que ya sabíamos que iba a terminar
claro.
Así.
Claro.
Y sí.
Y se llamaba la película, terminaron casándose.
Sí,
sí. Al revés que todo esto.
Al revés que todo esto.
Al revés.
Que se van a vivir creyéndose enamorados y a la semana descubren que no.
Claro.
Que se odian.
Bueno, creo que, no sé si...
Es muy triste todo esto.
Termina con una nota amarga el informe.
Tanto es así que el último consejo es tomátelo con calma.
Claro.
Claro. Bueno, una situación amorosa donde el último consejo sea tomátelo con calma no es para nada optimista.
No, tendría que haber sido el primer consejo en tal
claro.
caso y ya.
No, tomátela.
Claro, directamente.
Bueno, ¿Cómo se hace para enamorarse? Yo creo que hay que ser rico.
Entonces tiene una casa gigante.
Y una casa gigante, no se encuentran nunca.
Claro, usted está a 70 metros de ella.
Claro.
Armando autos de carrera.
Entran, salen. Sí. Cada uno tiene su vida.
Bueno, pero eso está bien, pero no conviven.
Sí, pero conviven.
Pero no se ven nunca, digo, están ahí.
Sí, no, bueno, eso es así, una convivencia relajada.
Claro.
De no mucho tropezón.
Claro. Bueno, pero para eso puede tener...
¿Usted prefiere dormir cada uno en una habitación diferente?
Sí, yo sí, de hecho, sí. ¿Qué? Bastante.
Yo también.
¿Cómo?
Lo hago, sí.
Ah, ¿lo hacen?
Sí, sí.
O sea, bueno. ¿De una misma casa o en distinta casa?
No, en una misma casa. Pero dos habitaciones, sí. Muchas parejas ahora.
No, y bueno, pero
tiene que ser pudiente también.
No, pero...
Tiene que ser pudiente. Porque
claro. Tiene que tener dos habitaciones. Claro.
Yo tengo, sí, dos habitaciones y parecidas.
Bueno,
tiene una habitación grande.
Claro.
Y la otra es una de dos por uno.
Claro.
Que tiene que dormir de parado.
Claro.
Va a haber un lío. ¿Cómo hacemos?
Sí, sí. Te toca. Tiene que ser más o menos parejo. Más o menos parejo. Sí. Y si tiene más, también.
¿Qué tal dos camas?
También puede ser. Pero dos camas en la misma habitación es raro.
No, es raro. Es raro.
Pero dos habitaciones separadas o dos casas.
Pero puedo hacer una pregunta sin parecer indiscreta. Yo no tengo por qué saber y los oyentes tampoco.
Por supuesto, no hablamos de nuestras vidas personales.
No, por eso.
Somos estos personajes.
Son personajes.
Claro.
Las camas de ambas habitaciones
son
individuales.
No, tenés.
O son matrimoniales en ambos casos.
Claro.
Entonces usted tiene cuatro lugares.
Ah, bueno.
Está desperdiciando camas en un mundo en donde no abunda.
Bueno,
tanto.
Claro. Pero así usted puede...
Usted pertenece al grupo de los que más tienen. Al famoso 1%.
Al 1%. Pero fíjese que usted puede jugar de local o de visitante.
Está bien, está bien.
Todo esto, sí. Señor, por favor.
Se puede hasta llegar a quedar a dormir en una...
Claro.
O levantarse...
Sí, haga lo que quiera.
De la noche.
Usted puede, incluso si tiene la casa suficientemente grande, recibir un amante clandestino.
Bueno, sí, también.
Recibir un amante clandestino en su habitación sin que su señora esposa tenga por qué saberlo.
Por la ventana, pues.
Quizás su señora esposa también está ocupando.
La otra ala
del
chalet.
Puede ser, todo puede suceder, sí. Bueno, bueno. Y también están las de casa separada, digo, parejas que viven
en casa
separada. ¿Sí?
Bueno, me ha dejado un poco...
A veces funcionan mejor.
¿Qué cosa?
Sí.
A veces funcionan mejor las parejas, cada uno en una casa.
Cada uno en una casa, en distintas provincias.
Bueno, sí. Eso ya es mucho, quizás.
Bueno, extraordinario este informe. Extraordinario.
Creo que hemos aportado
a la felicidad general.
Ojalá que sí. Ojalá que sí.
Bueno, permiso.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
Casi estornudo.
Sí, estuvo a punto.
Antes de su nombre.
Pero Gillespie le metió el dedo.
Claro, y reprimí con eso. Sí. Pudo frenar el cataclismo de la alergia.
Es la alergia.
Ahora me quedé con una voz así alergiosa.
Sí, sí.
Una voz alergiosa.
Bueno, a ver, hay pedido, maestro. ¡Ay de mí! Le piden aquí.
¡Ay de mí!
Justo, un tema apropiado para este momento.
Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí, ay de mí.
de mi corazón, ¿dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí, corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, corazón, ser razón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí, corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Lindo. Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp, que es 11-6585-5580. Aquí le piden, esto es en portugués, queixa.
Portugués.
Queixa. ¿Qué es queja?
Claro.
Es queja.
No queijo, que es queso.
Que es queso.
Sí.
Mire usted, el queso es casi un...
Se escribe diferente.
Es el masculino de queja. Es queso.
Es queso, sí. Es de todo, todo fácil. El queixa, y este lo puede cantar usted.
Sí.
Sabe. Bien.
Un amor así delicado, vos se pega y despreza. No debía ser despertado. Mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado, disso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento. Sem mágoa, e o avesso de sentimento. Oceano sem mágoa, princesa, surpresa, você me arrasou.
Con sangre de jamón y queso.
Sí, Sí, no sé si el jamón se dice así, ¿eh?
Presunto, presunto.
Sí, creo.
Presunto.
Sí, sí, presunto. Bueno, el ¿quiere usar el bolillero para que esto sea más transparente?
Acá estamos con el bolillero.
A ver qué sale.
12.
12. Crazy.
¿Cuál de todos los crazy?
De, no sé,
ya lo sé. El que toma es el de Berkeley. Es un,
bueno, ¿será ese?
Es un compositor del, hace 20 años. Un tema que aparece de ahora, pero es un tema que tiene 20 años.
Porque hay uno de Aerosmith.
Claro, más difícil de hacer con una guitarra
Solari, claro. Bueno, pero, entonces se va a hacer el otro.
Sí.
Ya que está Gillespie con su trompeta,
sí, señor,
de marca Apolo, acá le piden How High the Moon. Esto es con trompeta.
Sí, qué sí, alta sí. que está la luna.
Qué alta que está la luna. Sí. No, vamos. Que no es lo mismo que cuán alta está la luna.
O qué grande.
O qué grande, o tantas otras cosas. O qué blanca está la luna, o qué redonda. Esto es qué alta.
O mira qué luna.
O mira qué luna, o así.
O lo que sea.
Amigos, nos marchamos. Recuerden que el viernes estaremos en el Chacarerian Teatre de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Es Viernes Santo, pero hay programa, y sospecho que también quizás venga gente de las provincias que viene a pasear a Buenos Aires.
Sí, claro.
Tienen un programa para venir viernes. ¿Qué tal?
Qué lindo, me gusta la idea.
¿Y cómo saco las entradas?
En la calle de Nicaragua y ahí nomás de
5565.
5565. Las entradas en lavenganzaseraterrible.com.
Perfecto.
Bueno, y ahora nos vamos porque acá hay que baldear, así que...
Bueno, a ver esta.
Al ritmo de Panucero, ese que me hace vacilar. Ritmo de Panucero, de mi negritita guacha.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 7:50.
En la trasnoche, Malena, 7:50.
Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan más que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, darás un retazo de mi olvido. Lo sé que te hago daño, yo sé que me lastimo, llorando mi sermón de lindo. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo un tejón al corazón.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:57. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados. El cielo está algo nublado. Humedad 82%. En la ciudad de Córdoba 19 grados 2 décimas. Piden incluir a Karina Milei en una denuncia por malversación de fondos públicos. Se trata de la demanda iniciada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, que en un principio estaba dirigida solo al presidente, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausil. El letrado los acusa de haber direccionado la venta de casi 400 millones de dólares el viernes pasado, antes de que se anunciara la devaluación. Ahora la presentación fue ampliada a la hermana del presidente por considerar que estaba al tanto de la operatoria. Pablo Grillo evoluciona de forma positiva tras su última operación. El reportero gráfico fue intervenido nuevamente en el marco de su recuperación por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía en la marcha de jubilados. La familia del joven informó que la operación salió bien, que van a realizar punciones lumbares para quitar presión y que hay que esperar unos días para ver su evolución.
Internacionales.
Denuncian que el gobierno de Ecuador elaboró una lista negra de dirigentes del correísmo. El propio Rafael Correa denunció la existencia de una alerta migratoria sobre al menos 100 personas que pertenecen o simpatizan con el espacio político opositor Revolución Ciudadana. Según el expresidente, el actual jefe de Estado, Daniel Noboa, busca que estas personas no puedan salir del país y no promuevan las denuncias de fraude en el exterior. El dólar oficial cerró en 1.160 pesos, el informal en 1.255 pesos y el riesgo país en 745 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados, el cielo está algo nublado, humedad 82%. En la ciudad de Córdoba 19 grados, dos décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
750. Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí. Las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos una vez, no se trata. Deseo que por fin aprendí cómo cambian las cosas, ¿verdad? Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
soledad. En piloto blanco voy sentimental, los árboles chorrean. Yo me fui, ya volví de París y mañana me vuelvo ahí, allá donde llueve más, gran difuso tiempo, como dice a la mía amarillo, ya no hay. Vago medita, aparece el sol, ya vuelve a eucalipto, matorral de ciudad, flor por hotel, ya te extraño, yo vivo allá, donde llueve más.
Donde llueve más.